En agosto nos vemos. Capítulo 5. La noche del 16 de agosto siguiente estaba ya prevista por su destino. Encontró la isla desordenada por una convención mundial de turismo, sin un cuarto disponible en los hoteles y las playas ocupadas por tiendas de campaña y dormitorios rodantes. Después de buscar durante 2 horas un lugar cualquiera para dormir, acudió a su olvidado hotel del senador, renovado, limpio y más caro, pero sin ninguno de los empleados de sus primeros tiempos. No hubo a quien acudir para encontrar una habitación. Más aún, un cliente de aspecto respetable protestaba indignado porque su reserva, 2 veces confirmada, no aparecía en la lista. Tenía la parsimonia de un rector magnífico, una voz pausada y mansa, y un talento asombroso para los improperios galantes. El único empleado de la recepción trataba de conseguirle por teléfono un cuarto en otro hotel. Ansioso de compartir su rabia, el cliente se dirigió a Ana Magdalena. «Esta isla es un caos», dijo, y le mostró la constancia oficial de su reserva confirmada. Ella no pudo leerla sin los lentes, pero entendió su indignación. Al fin, el empleado los interrumpió con la noticia triunfal de que le había conseguido un cuarto que estaba disponible en un hotel de 2 estrellas, pero limpio y bien situado. Ana Magdalena se apresuró. «No habrá otro para mí». El empleado lo consultó por teléfono y no lo había. Entonces el cliente cogió su maleta con la mano izquierda y con la otra tomó del brazo a Ana Magdalena con una familiaridad inusitada, que a ella le pareció algo abusiva. «Venga conmigo», le dijo. «Allá veremos». Se fueron en un automóvil nuevo conducido por él al borde mismo de la laguna. Él dijo que el hotel del senador le gustaba. «A mí también, por la laguna», dijo ella. «Y ahora veo que lo remodelaron». «Hace 2 años», dijo él. Ella se dio cuenta de que él era un visitante asiduo de la isla y le contó que también ella iba desde hacía años a poner un ramo de gladiolos en la tumba de su madre. «¿Gladiolos?», preguntó él sorprendido. «Pues no tenía noticias de que los hubiera en la isla. Creía que solo se encuentran en Holanda». «Esos son tulipanes», precisó ella. Le explicó que los gladiolos no son muy comunes, pero alguien los había impuesto en la isla y habían logrado una fama justa en el litoral y en otros pueblos del interior. Para ella eran tan importantes, concluyó, que el día en que no los hubiera haría arreglos para que alguien los cultivara. Empezaba a lloviznar, pero no parecía para largo. Él creía lo contrario, porque el tiempo de agosto le pareció siempre errático. La examinó de arriba a abajo, con su ropa sencilla de transbordador, y le pareció que iba a necesitar algo más para el cementerio. Pero ella lo tranquilizó, estaba acostumbrada. Para llegar al hotel tuvieron que bordear la laguna hasta donde empezaba la aldea de los pobres. Era deplorable y sin duda un lugar de lance que no exigía identificación. Cuando le dieron la llave, el huésped aclaró que eran 2 habitaciones. «¿Perdón?», dijo el portero desconcertado. «No vienen juntos. Es mi esposa», dijo el cliente con su gracia natural. «Pero tenemos la costumbre higiénica de dormir separados». Ella siguió la corriente. «Cuanto más lejos, mejor». El portero admitió que la cama de la habitación no era muy ancha, pero podía poner otra adicional. El cliente alcanzó a ofuscarse, pero ella lo sacó a flote. «Si usted lo oyera roncar, no me lo propondría», le dijo al portero. Este se excusó, examinó las llaves colgadas en el tablero mientras ellos celebraban su propia travesura y por fin dijo que podía arreglar otra habitación, pero en pisos distintos y sin vista a la laguna, 2º y 4º. Subieron en el ascensor sin maletero, pues ambos equipajes eran portátiles, y ella se quedó en el segundo piso muy agradecida y contenta de haber conocido a un hombre tan gentil. El cuarto era pequeño, con ínfulas de camarote, pero con una cama como para tres, que parecía ser un distintivo de la isla. Abrió la ventana para ventilar el aire estancado y solo entonces sintió cuánta falta le hacían las flores de sus agostos libres y las garzas azules de la laguna. La lluvia seguía, pero ella confiaba en que habría una tregua para llegar al cementerio antes de las 6. Así fue, aunque perdió más de una hora buscando los gladiolos, que encontró en un puesto frente a la iglesia. El taxi que la llevaba al cementerio no pudo subir hasta la cumbre por el mal estado de la cornisa y lo único que el chofer aceptó fue esperarla en un recodo hasta que regresara. De pronto tomó conciencia de que tendría 50 años el 25 de noviembre, la edad que más temía, no muchos años menos que la de su madre al morir. Se vio como se había visto pocos años antes, esperando a que escampara. Y lloró, como había llorado desde que llevó el primer ramo de flores a su tumba. Pero su llanto pareció aplacar los malos humores del cielo. Escampó de pronto y ella puso las flores en la tumba. Regresó al hotel, embarrada y de mal humor. Y dio por hecho que había perdido otro año, pues no le parecía posible conseguir un amor para esa noche ni parando automóviles en una costanera convertida por la lluvia en un lodazal horrendo. Nada había cambiado. La ducha sin regadera era desmirriada y mientras se jabonaba, bajo el chorro escuálido se vio sola y sin un hombre de caridad y volvió a llorar. Pero no se rindió. Saldría de cualquier modo a ver qué le deparaba aquella noche de lobos. Colgó la ropa y puso el libro en la mesa. Era El diario del año de la peste, de Daniel Defoe. Y se tendió a leerlo mientras llegaba la hora de ir al bar. Pero todo parecía arreglado a propósito para no ser feliz. El chorrito escuálido de la ducha la había hecho sentirse más miserable aún y la estremeció una racha de odio contra el marido, tan violenta y fría que se asustó. Se había resignado al destino siniestro de dormir sola en aquella noche de perros cuando sonó el teléfono. «Hola», dijo la voz alegre que reconoció de inmediato. «Soy su amigo del cuarto piso». Y agregó en otro tono. «Me quedé esperando, aunque fuera una respuesta de caridad». Y al cabo de una larga pausa preguntó. No recibió las flores. Ella no entendió. Iba a preguntar cuando sus ojos tropezaron con un ramo de gladiolos espléndidos que estaban puestos de cualquier modo en una silla junto al tocador. El hombre le explicó que lo había encontrado por casualidad en el hotel donde estaba reunido con sus clientes. Y le pareció natural mandárselo para la tumba de su madre. Ella no se dio cuenta de cuando lo llevaron mientras estaba en el cementerio, pero no tenía nada de raro que estuviera ahí desde antes. De pronto él le preguntó de un modo casual, ¿dónde cena? No lo había pensado, dijo ella. No importa, dijo él, la espero abajo para pensar. Otra noche frustrada, pensó ella. ¿Con otro Aquiles? No. Qué lástima, dijo. Hice un compromiso esta tarde. Sí, lástima, dijo él, sentido de veras. Otra vez será, dijo ella. Se arregló ante el espejo. Había pensado en el sitio donde estuvo en la noche miserable con Aquiles coronado. Pero la lluvia arreciaba y se oían los aullidos de viento en la laguna. Pero de pronto se gritó a sí misma, ¡Dios santo! ¡Qué bruta soy! Corrió al teléfono y llamó al hombre de la habitación en el cuarto piso con una prisa que más tarde habría de avergonzarla. ¡Qué suerte! Le dijo sin preámbulos. Acaban de cancelarme por la lluvia. La suerte es mía, señora, dijo él. Ella no lo dudó un instante y no se equivocó. Fue una noche inolvidable. Mucho menos inolvidable de lo que Ana Magdalena Bach hubiera podido imaginar. Se había tomado más tiempo del necesario para arreglarse y el hombre estaba esperándola de etiqueta a la salida del ascensor con una guayabera de seda, pantalones de lino y mocasines blancos. Ella confirmó su primera impresión de que era atractivo y con el mérito mayor de que se comportaba como si no lo supiera. Lo condujo a un restaurante fuera de los nidos del turismo, bajo grandes almendros iluminados y con una orquesta mejor para soñar que para bailar. Entró con un gran dominio y fue tan bien recibido como un cliente histórico. Y él mismo se comportaba como si lo fuera. Sus maneras se habían refinado con el esplendor de la noche. Todo él irradiaba un hálito personal a través del agua de colonia reciente y su conversación era fluida y grata, pero ella se sintió un poco perdida, pues parecía hablar no tanto para decir como para ocultar. Le sorprendió que no fuera diestro en las bebidas y esperó a que ella escogiera su ginebra de costumbre antes de ordenar para él un whisky de cualquier marca que no probó en toda la noche. No fumaba, pero tenía una cajetilla de cigarros egipcios de papel dorado solo para brindar. No estaba entrenado en el arte de comer y dejó que el mesero decidiera por ellos. Pero lo más sorprendente fue que con todos sus límites y desaciertos no perdía ni un ápice de su encanto, ni siquiera cuando soltó dos o tres chistes tan simples y mal contados que ella no logró entenderlos y tuvo que celebrarlos por cortesía. Cuando la orquesta tocó un arreglo bailable de Aaron Copland, él confesó que no le llamaba la atención porque era sordo para la música, pero se atrevió a bailar cuando ella lo invitó. No acertó en un paso, pero ella lo ayudó tan bien que a él pudo quedarle la impresión de que el mérito era suyo. A los postres estaba tan aburrida que se maldijo por su debilidad y más cuando vio pasar a un hombre que ella hubiera escogido a ojos cerrados, mientras que su anfitrión era tan decente que no daba un paso en falso sino para bailar. Se sentía bien y bien tratada, pero en una noche sin porvenir. Tan pronto como terminaron los postres, él la llevó de regreso al hotel, manejando en silencio y con las miradas absortas en el mar, dormido, bajo una luna quimérica. Ella no lo interrumpió. Eran las 11:10 y hasta el bar de su hotel debía estar cerrado. Lo que más le indignaba era no tener que reprocharle nada a su anfitrión, pues su única falla era no haber tratado siquiera de seducirla. Ni un cumplido a sus radiantes ojos de leona, ni a su labia fluida, ni a su sabiduría de la música. Estacionó en el patio del hotel y la acompañó en el ascensor en un silencio absoluto hasta la puerta del cuarto. Ella tuvo un tropiezo con la llave y él se la quitó. Abrió la puerta con la yema de los dedos, entró sin invitación ni permiso, como en casa propia, y se derrumbó boca arriba en la cama con un suspiro del alma. Esta es la noche de mi vida. Ana Magdalena permaneció petrificada, sin saber qué hacer, hasta que él le tendió la mano en silencio. Ella le dio la suya y se acostó a su lado, aturdida por el golpe de su corazón. Él le dio entonces un beso inocente que la estremeció hasta el alma y siguió besándola mientras le quitaba la ropa pieza por pieza con una maestría mágica de los dedos hasta que sucumbieron en un abismo feliz. Cuando Ana Magdalena despertó en la penumbra del amanecer, había perdido la noción de sí misma. No sabía dónde estaba ni con quién, hasta que vio a su lado al hombre desnudo de cuerpo entero, dormido boca arriba con los brazos en cruz sobre el pecho y respirando como un niño en su cuna. Le acarició con su índice tenue los rizos de la piel curtida por la intemperie. No tenía un cuerpo joven, pero sí bien mantenido, y disfrutó de las caricias sin abrir los ojos y con tanto dominio como el que había tenido en la noche, hasta que lo desordenó el amor. «Ahora sí, en serio», preguntó de pronto. «¿Cómo te llamas?» Ella improvisó al instante. «Perpetua». «Es una pobre santa que murió pisoteada por una vaca», dijo él de inmediato. Ella, sorprendida, le preguntó cómo lo sabía. «Soy obispo», dijo él. A ella la estremeció la ráfaga de la muerte. Hizo un repaso instantáneo de la cena, de su conversación preciosista, de sus gustos convencionales, y no encontró nada que le permitiera alguna duda sobre la verdad de su respuesta. Más aún, era la confirmación rigurosa de lo que ella había pensado de él en el curso de la cena. Él se dio cuenta de su estupor, abrió los ojos y preguntó intrigado: «¿Qué tienes contra nosotros?» «¿Contra quiénes?» «Los obispos». Él soltó una carcajada radiante por el efecto de su propia broma, pero se apresuró a comprender que era un desplante de mal gusto y le cubrió el cuerpo con largos besos de contrición. Tal vez como penitencia le contó una versión de su vida actual. Había trabajado en distintas cosas y no tenía un domicilio estable, porque su oficio de base era vender seguros marítimos de una empresa con sede en Curazao, y tenía que visitar la isla varias veces al año. Al principio, su poder de convicción era tan fuerte que ella se sintió vencida, pero prevaleció su convencimiento de que ya era demasiado tarde para ser feliz tres veces en una misma noche. «Me deja el transbordador», dijo. «No importa», dijo él, «nos vamos juntos mañana». Le propuso un gran día y muchos más en el futuro, pues tenía que volver a la isla por lo menos dos veces al año, y una podría ser siempre en agosto. Ella lo escuchaba ansiosa de que pudiera ser cierto, pero tuvo la fuerza de no parecer una mujer tan fácil como él podría pensar. De pronto se dio cuenta de que en verdad estaba a punto de perder el transbordador y saltó de la cama y se despidió con un beso apresurado, pero él la agarró por el puño y entonces insistió: «¿Hasta cuándo?» «Hasta nunca jamás», dijo ella, y concluyó de buen humor: «Es la ley de Dios». Corrió al baño en punta de pies y pasó el cerrojo sin escuchar la lista de promesas con que él la persiguió mientras acababa de vestirse. Apenas tuvo tiempo de soltar la ducha cuando él tocó la puerta para rematar la despedida. «Ahí te dejo un recuerdo en el libro», le dijo. Ella se sintió fulminada por un presagio siniestro. No se atrevió a dar las gracias ni a preguntar qué le dejaba por terror a la respuesta. Pero tan pronto como lo oyó salir, corrió desnuda y jabonada para examinar el libro en la mesa de noche. ¡Qué alivio! Era una tarjeta de visita con todos los datos para ser encontrado. No la rompió, como sin duda lo habría hecho con cualquier otro, sino que la dejó donde estaba hasta que pudiera llevarla a un lugar seguro.